¿Vino alguien preocupado hoy por algo? ¿Hay alguien preocupado en este lugar el día de hoy? ¿Hay alguna preocupación que usted esté cargando en su corazón? Muchos de nosotros posiblemente tenemos algo así. De pronto hay una preocupación que se le olvidó hoy, pero ahí la tiene, y cuando le aparece, usted otra vez entra en shock porque volvió a acordarse de esa preocupación. Fue interesante que hace un tiempo atrás una pareja que llegó de Nueva York visitó mi oficina, y al visitar a mi oficina me dijeron su siguiente historia y me permitieron compartirla el día de hoy. Fue interesante porque ellos pidieron una cita conmigo y les digo: ¿y qué pasa? Y me empezaron a contar su historia. Vivían en la ciudad de Nueva York, tenían unos amigos aquí en Houston. Los amigos de Houston les decía: vénganse para Houston, que Houston es mejor, vénganse. Y ellos, cuando los iban a visitar, le decían: estas casitas aquí en Nueva York son muy chiquitas, véngase, en que allá en Houston sí tenemos casas grandes, véngase. Y esto acá está muy caro. No, allá todo es más barato, véngase. Y constantemente los amigos le decían: vénganse de Nueva York para Houston, para el hermoso Houston. ¿Por qué se ríen? ¿Ah? Y mira lo interesante, tanto fue que vinieron a visitar y le dijeron: y lo vamos a llevar a la iglesia. Y conocieron la iglesia y se devolvieron, y al poco tiempo estaban rentando un camión y venían en carretera en invierno para visitar Houston. Ellos están aquí hoy. Ahora, déjeme decirle algo, esa visita se quedó por siempre porque venían por una temporada. Pero algo estaba viviendo este hombre en Nueva York. Este esposo, este padre, tenía una angustia permanente en su ser. Tenía algo que no lo dejaba en paz. Ellos inmediatamente dijeron: es muy difícil vivir en una ciudad complicada, en una ciudad con tanto movimiento, y no siento paz, necesito buscar un lugar de paz. Cuando él me contaba su historia, entendí que él vino a buscar esa paz que estaba seguro que iba a encontrar en Houston. Fue interesante que cuando llegó a Houston, su ambiente cambió y empezó a sentir una paz. Pero 2 o 3 semanas después, la angustia que tenía en Nueva York había viajado a Houston y estaba con él. Y empezó a decirme: ahora aquí en Houston estoy sintiendo algunas cosas. Y empezó a compartirme. Recuerdo que tomé a su esposa y la puse en el otro lado de mi oficina, en la otra silla. Le di un papel a cada uno y le dije: cuéntame tus angustias en Nueva York en este papel. Y le dije a la esposa: cuénteme tus angustias que él está sintiendo en Houston. Y empezaron los dos a escribir cuáles eran las angustias que él tenía en Nueva York y que él tenía en Houston. Cuando me entregaron los papeles, nos dimos cuenta que las mismas angustias de Nueva York ahora estaban en Houston. No era el lugar, no era la economía costosa, no era el estrés de la ciudad, no era el apartamento chiquito, era algo que estaba en lo profundo de su corazón que no le permitía vivir la paz abundante que Cristo le regala. Yo no sé si tú posiblemente andas buscando la paz de Jesús el día de hoy. Yo no sé si posiblemente hay algo que está atormentando tu diario, y posiblemente el día de hoy viniste con la ilusión de poder descansar en los brazos de Jesús. Yo no sé si estás tocando demasiadas puertas, o estás visitando demasiados libros o demasiadas páginas tratando de encontrar dónde está la paz, la verdadera paz. El día de hoy he titulado el mensaje: de la preocupación a la paz. la carretera de la preocupación a la paz. Porque cuando nosotros nos quedamos en la angustia, nos volvemos vulnerables. Cuando nos quedamos en la angustia y en la ansiedad, nos volvemos culpables. Nos cae el desaliento, se pierde la esperanza, me limito en el mundo, me domina la queja, caigo en el pecado, aparecen los miedos y vivo con incertidumbre en cada momento. Por eso el texto que te voy a compartir el día de hoy es uno de los textos extraordinarios de la Escritura. Es tan interesante que hay muchas personas no cristianas que han buscado este texto para escribir libros y han agarrado de la carta a los Filipenses, capítulo 4, grandes cosas que ahora utilizan en libros seculares. Pero yo quiero traerlo al original, al pensamiento de Dios, y te quiero invitar a que escuches. Si el día de hoy te está visitando algo, si estás cargando con algo, si estás trayendo algo, si posiblemente no tienes claridad acerca de algo y hay una preocupación que te inunda, este mensaje es para ti. Pero si no te está pasando eso ahora, este mensaje también es para ti, para prepararnos para cuando esos momentos visiten nuestra vida. Y dice así la Escritura, la escribe el apóstol Pablo, para animar a los cansados, para animar a los afanosos. Y es tan interesante que el apóstol Pablo está en la cárcel cuando escribe esta carta y quiere escribir la carta a la iglesia de Filipo. La iglesia de Filipo fue la primera iglesia en Europa que el apóstol Pablo plantó. Fue una iglesia generosa, fue una iglesia especial con él, y el apóstol Pablo la plantó, la empezó, la inició, y ahora le escribe una carta desde Roma a Filipo. Y mire lo que dice: por nada estéis afanosos. Versículo 6, capítulo 4. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La pregunta para resolver esta mañana es: ¿cómo avanzar a la paz que el Señor promete? Es cómo poder vivir ese diario vivir en la paz que Cristo nos regala. Y el primer elemento que te quiero dejar el día de hoy va en contra de muchos elementos, porque muchos elementos y muchas personas toman este versículo muchas veces y dice: por nada estáis afanosos, no se preocupe, que eso en la Escritura dice, ya, olvídese, ya, a ver, cambie de eso, camine, vamos. Y no sabe lo que está viviendo, no sabe lo que esa persona tiene en su impacto, no sabe lo que le está molestando en su corazón, no sabe esa carga. Y el primer elemento cuando uno tiene esa angustia, si realmente quiere uno caminar en las cosas del Señor, es reconoce la ansiedad que te inunda. Es yo tengo que reconocer, es reconociendo la ansiedad que me inunda. No hay ningún problema en el mundo que se puedan resolver sin antes reconocerlo. Yo necesito reconocerlo. Ahora, llega algo difícil para poder reconocer los problemas que nosotros tenemos. Hay algo difícil, es que no nos gusta vernos vulnerables. No nos gusta vernos mal. Siempre que nos vestimos por la mañana, nos miramos y nos decimos: ¿cómo me veo? ¿Cómo estoy? Y si de pronto la esposa le dice a uno, ahí más o menos, uno ahí mismo se devuelve y se cambia la camisa. Y después uno vuelve y sale, va mejorando, entonces uno vuelve a ver si hay algo mejor, ¿no? Ahora, déjeme decirle algo, nos queremos ver bien. Queremos mostrar que estamos bien. Queremos decirle a los demás que estamos bien. Es tanto que nos queremos ver bien que si usted ve un vidrio sucio, completamente sucio, usted va caminando por la calle y de pronto refleja su cuerpo, usted empieza solamente a mirarse y se acomoda totalmente. Y si le faltó algo, se devuelve un poquito para mirar cómo está. Uno de los oficiales de inmigración del aeropuerto de Bush me contaba que cuando usted llega al muelle internacional, usted encuentra unos vidrios completamente negros que están allí, que parecen una pared. Y nadie puede ver hacia adentro. Lo interesante es que todo el mundo cree que le han puesto unos espejos para verse en ese lugar. Entonces, todos los que llegan de su vuelo internacional quieren verse bien ante las personas que lo van a recibir, e inmediatamente empiezan a mirarse, se voltean, se acomodan, se dan una vueltica, se suben, se bajan, se organizan. ¿Usted me entiende? ¿Sí me entiende? Todos los movimientos que aquellas hacen y que aquellos también hacen. Ahora, ¿por qué se lo cuento de esa manera? Porque él me decía, no, uno dice, no, se ve de todo. Se ve de todo. Y lo que está es lleno de oficiales alrededor que están mirando todo lo que está donde se recoge la maleta. Ahora, ¿por qué le cuento esta historia? Porque tú te quieres ver bien. Porque queremos aparentar. Porque muchas veces no queremos mostrar nuestro dolor. Porque no queremos mostrar nuestra preocupación. Nos queremos ver exitosos, queremos demostrar a los demás que todo está bien. Pero ¿sabes cuál es el primer elemento? Yo tengo que reconocer que tengo esa ansiedad, tengo que reconocer que tengo ese problema, tengo que reconocer que tengo ese pecado. Cuando tú caminas en la escritura, hay algo que tú tienes que entender. La escritura, en la escritura encuentras que el Señor Jesucristo te dijo, mira lo que te dijo, no te afanes. Cuando Él está compartiendo el sermón del monte, él tres veces, en el versículo 25, en el versículo 31 y en el versículo 34, le está diciendo: no se afanen, no se afanen que van a comer, no se afanen que van a vestir, no se afanen cómo van a vivir, no se afanen. Eso está hablando el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6. Eso lo está hablando, le está diciendo: no te afanes, no te preocupes. Ahora, si Él lo dice, se convierte en un mandato. Y si yo me preocupo, entro en pecado. Problema. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que confesar, tengo que sacar. Santiago nos ayuda un poquito a entender esto. Capítulo 5, versículo 16 dice: por eso confiese unos a otros sus pecados, confiese sus luchas. Y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Eso hace la oración del justo. Es poderosa y eficaz. O sea, saque lo que está allí. Porque cuando yo no saco lo que está allí, cuando yo lo tengo escondido, cuando yo lo guardo para mí, me debilita. Me hace sentir menos. Me hace sentir con miedo, me hace vivir en angustia, me hace sentir con un pavor hacia el futuro impresionante. Me hace sentir disminuido, no competitivo. Veo a todos los demás mejores y más exitosos que yo. Y empiezo en una lucha interna que me hace agotar completamente. Está reconociendo, ¿dónde está tu angustia? Cuando el Señor Jesús termina el sermón del monte, dice las siguientes palabras en Mateo 7:26. Pero cualquiera que oye estas palabras y las hace y las compara a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Dice: hombre insensato, cualquiera que oye estas palabras y no la hace, se convierte en un hombre insensato que edifica su casa sobre la arena. Reconozca la situación que tiene. Quiero hacer una aclaración. Físicamente el cuerpo te lleva a momentos en algunas personas que necesitan un cuidado especial medicado. Y no quiero ser irresponsable en este lugar a decir: wow, cuídese. Aunque el Señor también sana eso. Pero cuídese, cuide su mente, cuide su corazón. No permita que cosas penetren a lo profundo de su ser. Ahora, ¿qué dice la Escritura que tengo que hacer? Por nada estéis afanosos. Yo tengo que hacer reconocer lo que estoy viviendo. Y después dice, presentando mi ansiedad al Señor. Y eso lo dice el versículo. Acompáñenme al versículo 6 nuevamente. Dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones. Dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Le está diciendo, no te quedes con eso. Sácala. Y dile al Señor lo que estás viviendo. Dile, esto me duele, esto me afecta, esto me molesta. Entra en oración. Hay tres palabras. Dice, la palabra oración se refiere a un momento especial de oración con el Señor. No es la oración de que yo meto mi petición en la oración de la comida. A veces algunas personas meten todo lo que tienen que pedir en la oración de la comida. Yo tenía un amigo que decía, el que ora muy largo a la comida es que no ha orado por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque cuando uno se va a sentar en la mesa, pues uno se le enfría la comida. ¿Va a orar es por qué? Por la comida. No cambie su día de oración, su tiempo de oración. Aquí está diciendo, oración se refiere a un momento especial. Yo voy a traer mi lucha, yo voy a traer mi situación, yo me voy a postrar, yo me voy a arrodillar ante el Señor y le voy a decir, tengo esta angustia en mi corazón, esto te lo presento a ti, Padre Celestial, esto me afecta, yo vengo donde ti porque no quiero ir donde nadie más, esto me duele, esto no me deja dormir, esto me debilita, esto afecta completamente mi ser. Y entonces tengo una honestidad completa con mi rey. Te estás presentando de esa manera ante el rey. Estás llegando así ante tu Padre Celestial. O realmente solamente estás diciendo, me siento mal, no me siento bien, ay, yo mejor vivo así. Y pasan los años y pasan los días. Y yo no tengo la paz de Cristo conmigo. Cuando el Señor está diciendo, entra en oración. Después dice, haz una petición. ¿Sabes qué significa la petición? Directamente y específica, tráesela al Señor. Es una conversación acerca de un tema interesante. Es como cuando tú llamas a tu papá y le dices, necesito hablar contigo, papi. Padre, preséntala específicamente. Pero también dice, ruego. Y ruego significa, es una oración que se centra en esa necesidad, en la cual yo no dejo de orar, yo ruego porque el Señor me ayude. ¿Estás buscando la ayuda del Señor? ¿Qué estás haciendo cuando esa ansiedad, esa preocupación, ese dolor constante que nunca se va, viaja contigo? No solo de Nueva York a Houston, sino todos los días de tu vida. Estás presentándote ante Él. Otra versión dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Déjeme decirle algo, si no vale la pena sacar un tiempo para orar por algo, entonces tampoco vale la pena preocuparse por eso. Se lo repito, si no vale la pena sacar un tiempo para orar por algo, entonces tampoco vale la pena preocuparse por eso, porque no tiene valor. ¿Ya lo pusiste en la balanza? ¿Estás orando? El Señor quiere escucharte. Y ese Dios que le estás orando es el Padre que creó los cielos y la tierra, que tiene todo poder, que controla y sostiene el universo. Ese es tu Padre al que le estás orando. Y conoce tu corazón y está esperando que vayas por él. Ahora, si tú no le ves solución a tu problema y dices, no, pues mi Padre, ¿cómo lo va a solucionar? Ese es problema del Padre. Tú eres hijo, me encantan los hijos porque ellos llegan así como que, papi, ¿me puedes cambiar el play? Y yo, ¿qué? ¿Que si me puedes cambiar el play? ¿El play qué? ¿El PlayStation? Es que está como lento, más lento que el de mi amigo. Yo, ay. No me preguntó, ¿será que tienes algún ahorrito por ahí? Pero inmediatamente viajó mi mente. Y recuerdo que yo quería una bicicleta nueva. Y yo no había tenido una bicicleta nueva, sino como hasta casi los 10 años. Mis papás me habían regalado una bicicleta, pero siempre los misioneros estaban ahí. Y entonces ellos se iban de viaje y nos daban las bicicletas y nosotros, ¡oh, las bicicletas! Pero recuerdo que un día le dije, papi, quiero una bicicleta con estas características. No le pregunté, ¿tienes con qué dármela? Dije, así la quiero, una monareta. Se llamaba una monareta, amarilla. ¿Y sabe qué hizo mi papá? El hombre fue al centro y me compró la monareta por cuotas. Yo recuerdo mi primera monareta, no tenía plata en ese momento y se pasó pagando la monareta, pero fue problema de él, me consiguió la monareta. Ahora, ¿por qué le cuento esto? Porque su Padre Celestial se encargará de todo. Preséntate en oración a Él con acción de gracias, preséntale y órale y clámale a Él, búscale con todo tu corazón. ¡Aleluya! Eso es lo que Él está esperando que nosotros hagamos. Ahora, recuerde, presente esa ansiedad, sáquela, compártala, busca a alguien la seguro a que usted se la pueda dar. Después entre en oración, clámele al Señor. Ahora, dice el texto, lo siguiente, después mantén una acción de gracias constante. Ese es el tercer elemento. Y usted va a decir, no, ahí sí ya para. Pastor, yo sé que sí, muy chévere venir a Champion Forever. ¿Usted está diciendo que le dé gracias por este problema? No, ya para. Y mire lo que el Señor dice, por nada estéis afanosos. La otra parte del versículo dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Y cuál es la última parte del versículo? No, pero ahí no, ni quieren darle gracias al Señor por eso. ¿Cuál es la última parte del versículo? No, faltaron 1,000 todavía que dijera. ¿Cuál es la última parte del versículo? Se quieren ir a almorzar rápido, vino aquí nos quedamos. Dice, con acción de gracia. Y esa parte es difícil. Con acción de gracias. ¿Sabe qué significa eso? Eso decirle, ay Señor, gracias. Ahora, muchos van a decir, no, yo hasta ese nivel no llego. Decirle gracias a Dios por este problema, no. Entonces déjeme decirle algo. Empiece diciéndole gracias a Dios porque ha sido bueno, porque lo ha sostenido hasta ese momento. Mientras usted va avanzando, ¿me hago entender? Recuerde los milagros y las cosas que el Señor ha hecho para que usted esté donde esté todavía vivo en ese momento y dígale gracias. Recuerde que usted es salvo porque Él es su salvador. Dígale gracias porque me salvaste. Y te vas acercando al problema, ¿no? Con cuidado. Y ahí vas avanzando. Pero cuando yo recuerdo lo que Dios ha hecho en mí, cuando yo veo que Él ha sido fiel conmigo, entonces cuando yo sé que Él me regaló el regalo de la salvación, entonces sé para dónde voy, mi destino está con Él. Entonces yo puedo decir en mi situación que me duele en lo profundo, gracias Padre porque eres tan maravilloso conmigo. Gracias, gracias. Un día le compartía a un amigo no cristiano este versículo que estaba allá en Santiago y le decía, ¿sabes qué dice Santiago? Él estaba viviendo luchas y le dice, estad en sumo gozo, en mucho gozo, cuando estés en diversas pruebas. Y yo recuerdo que él me miró y me dice, ¿me podrías repetir? Él habla así como, o sea, ¿no? Like, es muy elegante. Así. Y me dice, ¿me lo podrías repetir? Y yo le digo, sí, mira lo que dice la escritura.
La escritura dice, estad en sumo gozo. ¿Qué significa sumo gozo? Vive con alegría la situación que tú estás viviendo. No, o sea, eso no te lo entiendo. ¿Cómo tú puedes estar con gozo si estás en prueba? Y yo le decía, es que, o sea, yo también pues usé el o sea para no quedarme atrás. O sea, para no quedarme atrás. Dije, no, es que, o sea, es que, ven te lo explico de esta manera, ¿no? Me subí al mismo nivel para no quedarme abajo. Entonces, y empiezo a explicarle. Sí, cuando escuche esto me va a matar. Le voy a mandar un mensajito de texto a decir que hable de él, ¿ah? ¿Eh? Y le dije a este, mi amigo Fernando. No viene a la iglesia, o sea que no es ninguno de los Fernandos de acá. Si no, todos se van a ir con el pobre Fernando. No. Y le empiezo a explicar, le digo, déjame explicarte por qué puedes estar en gozo en la prueba. Porque cuando tú estás viviendo tu situación complicada en la prueba, tú tienes la convicción de que el Señor te va a sacar de ella. Y si yo tengo la seguridad de que esa prueba y tormenta no es eterna, entonces me agarro duro y paso la prueba y sé que la mirada del Rey está en mí, y si la prueba no se acaba, el Señor me sostiene y el Señor es más grande que esa prueba que yo estoy viviendo. Y nomás me hacía los ojos así. Mantén esa acción de gracia. Fortalece tu fe. Hay una paz que es para los cristianos. Es una dulce paz. Es una paz que inunda nuestro ser. Es una paz que el Señor quiere que te lleves de este lugar. Y que si estás en Nueva York, el Señor te da paz. Que si estás en Houston, la paz viaja contigo. No es un lugar, es una paz que el Espíritu Santo regala. Yo no sé si la has sentido, pero posiblemente hay alguna preocupación en ti hoy, y tú tienes un Cristo que salva, y hay algunas lágrimas en ti hoy, y te sientes estancado en tu vida, y te sientes fracasado en tu matrimonio, y te sientes inepto en tu trabajo. La paz de Jesús te quiere visitar hoy para morar en ti. Y cuando hablábamos del mensaje, el pastor Job empezó a cantar esta canción. Y yo le dije, no la cantes porque me recuerdas a mi padre. Pero él quiere cantarla. Por eso, en lo que estés pensando, solo dile al Señor, escucha esto. Hay una paz que Cristo te quiere regalar. Es esa paz que nos permite seguir caminando. Y déjame compartir de los últimos minutos. Puedes tomar tu lugar ahí donde estás. Recuerda, reconociendo que tengo una ansiedad que inunda mi vida, presentando mi ansiedad al Señor, manteniendo una oración de acción de gracia. Ya has visto al Señor moverte. Mira, experimentalo una nueva vez y decide pensar en lo que te bendice. ¿Sabes qué dice el versículo 8? Y lo productivo de este texto es que te va guiando a qué hacer para esa paz. Y el apóstol Pablo, sentado en la cárcel de Roma, escribe para animar a los de la iglesia de Filipo y les dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable,
todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Sabe qué les estaba diciendo? Si yo quiero caminar con Cristo, yo tengo que cambiar mi manera de pensar. Eso es lo que está diciendo. Porque mis pensamientos determinan mis acciones. Y mis acciones determinan lo que yo voy a hacer. Y es muy importante saber qué estoy alimentando en mi mente, qué estoy poniendo en mi corazón. Versículo 8 dice: por lo demás, piensen en esto: todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo y lo puro, todo lo amable y de buen nombre. Y me gusta esta palabra porque me parece que define mucho estas cuatro palabras. Sí, hay virtud alguna. Es diciendo, si ese pensamiento me hace mejor. Comparto mucho ese texto con las parejas antes de casarse, porque llegan hecho un amor. Y cuando le pregunto, ¿y están seguros que es el uno para el otro? Y dice, sí, somos el uno para el otro, somos almas gemelas. Y después los veo en almas guerreras. Y dice, ¿qué pasó? No. ¿Y sabe qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que la cercanía revela nuestros errores. Y entre más cercano camino yo a una persona, descubro todos sus errores. Y si yo me quedo mirando el error, nunca miro las virtudes que me llevaron a enamorarme de esa persona. Por eso les digo, empieza a afirmar tu corazón. Afirmar. Empieza a poner y a pensar lo bueno que tú eres. Eres un hijo del Señor. Empieza a pensar que eres un hijo salvo de Cristo Jesús, que el Señor te mira con agrado. Empieza a pensar que el Señor tiene propósitos divinos para ti, que Él es tu refugio, que debajo de tus alas tú estás seguro. Empieza a creer todo el tiempo que tú estás con el Rey. Empieza a alimentar tu mente de las cosas que te bendicen. ¿Con qué la estás alimentando? Sabes que el enemigo quiere tomar control completo de tu mente, porque él sabe que si toma control de tu mente, desplaza al Espíritu Santo. Pero si el Espíritu Santo está allí y yo estoy pensando en lo que es bueno, pensando en lo que es puro, pensando en lo que es digno, empiezo a empujar y a empujar a un lado y a empujar al otro, esas cosas que no tienen que estar ahí empiezan a salir, y empiezo a entender de que esa situación no acabará los propósitos divinos del Señor. Y no sé cuál es tu lucha hoy, pero tienes que cuidar tu corazón. Uno de los proverbios más conocidos dice: sobre toda cosa cuidada, cuida tus pensamientos, cuida tu corazón, porque él determina el rumbo de tu vida. ¿Cómo estás? ¿Hay algo que te atormenta? ¿Estás viviendo con eso? ¿Te duele? ¿Te asusta? El Dios de paz está en este lugar. Déjeme contarle una historia de mi padre. En su último año empezó a tener algunas alucinaciones. Y de pronto me sentaba con él a ver televisión y me decía: ¿viste esos hombres que entraron por ahí por la ventana? ¿Viste? Se entraron como seis. Y yo le decía: ¿verdad? Sí, vaya, búsquelos allá atrás. Vaya, dígales que vayan para afuera.
Entonces yo me levantaba y le decía: papi, ¿sabes que no hay nadie? ¿Verdad, mi hijo? No hay nadie. ¿Y sabes qué decía? Esta medicina que me estás dando, ya sabíamos que había una medicina que generaba unas alucinaciones. Esta medicina que me están dando, a ver, ¿en qué íbamos? ¿En qué estábamos? Ya el Señor me va a quitar eso. Ya el Señor me va a levantar. Ya el Señor. Ya sabíamos que era casi su tiempo para partir. Ya el Señor me va a quitar esto. ¿Sabes cómo partió? En paz. A pesar del dolor, había paz. Qué triste que termine tu vida y no puedas experimentar la paz de un Dios amoroso. Ese Espíritu Santo está en este lugar. Quiere tocar corazones. Quiere liberar personas. Quiere romper ataduras. Porque a pesar de la situación, cuando caminas de la preocupación a la paz, con la paz encuentras el gozo del Rey. Porque puedes descansar de tu presencia. El gozo y la paz no está por lo que yo tenga a mi alrededor, está por lo que tenga en mi corazón. Quiere decir, sale de adentro hacia afuera. Y el Cristo de paz está en este lugar. ¿Estás en lucha? ¿Alguien tiene preocupación hoy? ¿Alguien le ha pasado como el episodio que tuve una vez cuando recién llegué a este país, que no quería salir del cuarto? ¿Alguien ha vivido eso? ¿Alguien está ahora con esa lucha? A todos nos puede visitar. Pero la invitación hoy es a mirar al Dios de paz. Porque el Espíritu de paz se mueve entre los que entregan su vida completamente a Él. Si hay alguien en esa lucha, me encantaría ver tu mano en alto, güey. Tantas manitos. ¿Sabes qué es lo primero del mensaje? Si no reconozco cómo estoy, nunca saldré de lo que soy. Y si estoy en el lodo me quedaré. Porque no tuve la capacidad de reconocer mi dolor, mi problema, mi dificultad, mi ansiedad. Pero si la reconozco, el Dios de paz restaura. ¿Lo quieres? Te voy a invitar a que cierres tus ojitos. Si estás en esa lucha, ponte en pie. Y si alguien quiere acompañarlo al lado de esa persona, ponte en pie tú también. Trae tu situación antes de que Pastor Job empiece a cantar con el equipo hoy. Pero tráela primero y empieza a clamar esa paz. No es una paz para cualquier persona. Es una paz para los que están en Cristo Jesús. Es una paz para los valientes. Es una paz para los que dejan que el Espíritu Santo les abrace cuando hay un cáncer, cuando hay una situación económica complicada. Porque el resultado de todo este camino está en el versículo 7. Y el versículo 7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
¿Y cuál es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento? Es cuando tú, a pesar de la situación por la cual no tienes que estar en paz, estás en paz. Es que no merezco estar en paz porque estoy viviendo eso, y el Señor te sostiene. Era hermoso acompañar una familia que despedía a su esposo esta semana, y la esposa me decía: tengo un dolor, pero tengo una paz. Esa es la mezcla interesante. Tengo un dolor, pero tengo una paz. Es la paz de Cristo, que en el momento de dolor y de lucha puedes sentir esa paz. Estoy seguro que es la misma paz que está sintiendo Benjamín, el que siempre está conmigo, porque acaba de partir su papá. Pero tiene una paz. Es la misma paz que tú tienes que tener si confías en el Señor. Cierra tus ojitos. Trae algo que esté ahí y empieza a clamar por esa paz.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.